Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
La inflación, la suba del precio de los medicamentos, del transporte, de los servicios y de los alimentos, está provocando serias angustias en amplios sectores de la población. Se amplían los comedores populares, mientras los chefs gourmet nos siguen ofreciendo sus delicadezas. Son muchos los que ahora empiezan a hablar de soberanía alimentaria y muchos más los que se preguntan qué es la soberanía alimentaria. Parece increíble, pero en Argentina es un tema que hasta ahora está ausente. Resultan familiares conceptos como soberanía popular, soberanía económica, incluso soberanía energética, haciendo referencia al derecho del pueblo a decidir sobre sus intereses y destinos, acerca de la economía nacional, sobre el control y de todos los recursos energéticos, los bienes naturales. ¿Por qué resulta entonces tan extraño y difuso hablar de soberanía alimentaria? Cuesta aceptar que un tradicional exportador de alimentos como Argentina, antes granero del mundo y hoy integrante de la República Unida de la Soja, haya problemas de alimentación. Es un tema del que poco se habla, pero es parte de nuestras deudas internas. Está tan presente como la pobreza, la injusticia o la desigualdad de oportunidades. En Argentina sobran alimentos e incluso muchos se desperdician. No se puede ignorar la existencia de problemas alimentarios y nutricionales que afectan de distinta forma a los pueblos que habitan nuestro país. A eso se refiere la soberanía alimentaria. No es igual la problemática de principio del siglo XX, también descripta por Violet Maced al hablar del estado de las clases obreras. Esta situación se agrava luego por la crisis de 1929 y la década infame, y también el gobierno de Alfonsín llega a la necesidad de crear un plan alimentario nacional, PAN, y distribuye más de 1 millón de cajas de alimentos por mes. Tampoco es similar la situación a la que experimentamos no hace tanto tiempo, en el 2001-2002, en pleno boom de las exportaciones de grano, cuando la soja donada por los empresarios se transformaba luego en la leche que la caridad pública y privada entregaba en escuelas y comedores populares para alimentar a nuestros pibes. Posteriormente cambiaron algunas cosas. Más trabajo y la universalización de algunos derechos redujo las penurias, pero la malnutrición se expandió hasta constituirse en una epidemia que afecta como mínimo al 35% de nuestros niños. Argentina, nuestro país y otros países vecinos son ejemplos a nivel mundial de que el hambre y la alimentación no tienen nada que ver con la cantidad de alimentos producidos, la dotación de recursos naturales, el equipamiento, la disponibilidad de insumos, de capital, de capacidades o de conocimientos para producirlos. Aunque sí, las transnacionales, algunos políticos, empresarios y algunos académicos siguen pensando lo contrario. El hambre tiene que ver con el acceso a los alimentos y la malnutrición, con la calidad de los mismos y con los hábitos impulsados por la vida moderna y la publicidad de las grandes empresas, para quienes el alimento es solo una mercancía. Atender la soberanía alimentaria implica otras políticas, porque el hambre y la desnutrición tienen profundas causas sociales, económicas, culturales, institucionales y éticas. Por eso, el hambre cero solo es posible con soberanía alimentaria, es decir, con el pueblo decidiendo las políticas que tienen que ver con la alimentación y la vida.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Muy bien, gracias. Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa, el programa 41 de Alimento y Vida. Estamos arrancando, como todos los viernes, una hora de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, recién acabamos de escuchar la editorial del ingeniero Carlos Carballo en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, Julio. Bueno, acá compartiendo este espacio como todos los viernes, deseándole a todos nuestros amigos que tengan un hermoso fin de semana que pinta con lluvia. Nuevamente.
Así me decían hoy a la mañana, no te puedo creer, che. Sí. Otra vez lluvia. O sea que bueno, un día de sol y 15 de...
Sábado y domingo. Viene lindo.
Bueno. Bueno, uno se acostumbra a todo.
¿Cómo se comunican con nosotros, Julio?
Ah, eso es lo que no sé. ¿Cómo se comunican con nosotros? ¿Qué? A ver, dale, decímelo
vos. No, estamos, bueno. Nos pueden venir a visitar Avenida Corrientes 6114, Radio Asamblea, y si no, por teléfono 48 54 70 34, o por el Facebook Alimento y Vida FM, todo juntito, ahí nos van a encontrar.
Bueno, bien, ahí entonces las vías de comunicación. Vamos a... queríamos mandar un saludo a la gente de Ademis. Vos me decías, sí, que tuvimos bastante repercusión con la charla que habíamos tenido la vez pasada con el secretario general de Ademis.
De Ademis, exactamente. Ademis, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior. En el último programa, el viernes pasado, entrevistamos al secretario general, Jorge Adaro. Ha tenido bastante repercusión. Está subida la entrevista en el Facebook para todos aquellos que le interese el tema.
Bueno, más que interesante esa entrevista. Y un saludo también, decíamos, estuviste ayer en una charla en Loma de Zamora.
Universidad de Loma de Zamora. Un saludo cordial, solidario, del Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares, un servicio de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencia, de Derecho.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Te parece que vayamos con las efemérides?
Sí. Y vamos a dejar para lo último un cumpleaños de mañana.
Vamos a mandar al cumpleañero, bien. 30 de mayo, Día del Donante de Órganos y Tejidos.
Bueno, 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, y ahí sí vamos avanzando.
Bien, bien, bien. 1 de junio, Día del Bombero Voluntario.
Perfecto. Y hoy, 3 de junio, se está llevando a cabo en todo el país una cantidad de marchas muy, muy, muy importantes.
La marcha, bueno, en realidad involucra varias consignas esta marcha. Está ni una menos, una multitudinaria marcha de protesta en contra de la violencia de género que se dio, esto fue el año pasado, en varias ciudades de Argentina, Chile y Uruguay, y en este momento se está haciendo la segunda marcha de Ni Una Menos. Y en el último año hubo, de entre una marcha y la otra, hubo 275 femicidios y 216 chicos quedaron sin madre.
Hay otra información que complementa esto, que en esta serie de desgraciadas situaciones también murieron 20 y pico hombres. En algunos casos como resultado del suicidio por la violencia cometida, y en otros casos tratando de interponerse para evitar las agresiones.
Y bueno, y por último decir que también en esta marcha que se está llevando a cabo, aparte de una menos, también las consignas son libertad para Belén, viva nos queremos, y derecho al aborto legal y seguro y gratuito. Metí una I de más. Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
No, a mí sí, me parece que, aparte de solidarizarnos con los temas de la marcha, es muy importante la adhesión que ha recibido esta temática por las instituciones, distintas instituciones y organismos públicos, más allá del acompañamiento de numerosas organizaciones sociales. La Universidad de Buenos Aires hizo una declaración de solidaridad y apoyo muy, muy interesante, uh-huh. pero también lo han hecho numerosas instituciones de todo el país. Vamos a ver si el tema este lo logramos instalar como sí, corresponde seguro. Para iniciar una nueva etapa.
Bueno, vamos a ir cerrando entonces este primer bloque y así que les pedimos que no se vayan, que volvemos en un instante.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta y ahora sí con Marcos Filardi, el doctor Marcos Filardi, abogado. Lo bautizamos como nuestro primer corresponsal de Soberanía Alimentaria. Marcos, ¿estás por ahí?
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás vos?
Bien, acá con un poco de música de fondo porque estoy participando de la marcha Ni Uno Menos acá en Santa Rosa, en la Plaza Central de Santa Rosa, en La Pampa.
Ah, bien. Bueno, contanos un poco ahí cómo está el ambiente, mucha gente.
Una movilización muy importante, se cree incluso más importante que el año pasado. Cuadras y cuadras de personas marchando juntas, así que una convocatoria muy importante.
Qué bueno, la verdad que justo recién estábamos hablando de esta convocatoria, así que nos vino bárbaro que justo vos estás ahí en Santa Rosa en medio de esta reunión, ¿no? Así que buenísimo. Marcos, te presentaba, viste, como nuestro primer corresponsal de la Soberanía Alimentaria, y bueno, seguir hablando un poco de este viaje que estás haciendo vos, tratando de unir los puntos que tienen en común en nuestro país acerca de la soberanía alimentaria. Contanos un poco qué fue lo último que estuviste ahora recorriendo, las experiencias.
Bueno, lo último estuve en la provincia de San Luis y en la provincia, bueno, en parte de Córdoba, en el Valle de Traslasierra, sobre todo visitando a los compañeros de la Unión de Campesinos del Valle de Conlara, en San Luis, y la Unión Campesina de Traslasierra en Córdoba, donde justamente esta semana, a iniciativa de la UCATRA, la Unión Campesina de Traslasierra, otras organizaciones y con el apoyo del INTA, de Agricultura Familiar, se acaba de aprobar una ordenanza por la cual se crea una feria en la ciudad de Villa Dolores que propende hacia la agroecología, es decir, si bien en un primer momento la feria está abierta a todos los feriantes, a todos los productores de la zona, la idea es que con el acompañamiento del INTA y de Agricultura Familiar se pueda ir avanzando hacia la agroecología en la región, con lo cual es un paso muy importante.
Marco, y de mismo modo,
No, sí. Te saludo a Carlos Carballo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Nos interesa muchísimo esto que estás comentando, porque Villa Dolores no es una ciudad pequeña y evidentemente es una referencia para todo el norte de Córdoba. ¿Cómo se llega a ese proceso? Digamos, eso no nace de casualidad, ¿verdad?
No, efectivamente, Carlos, todo se nace. Por lo pronto ya hay una feria en Villa Las Rosas, dentro del Valle de Traslasierra, que cumplió sus 10 años, que está una feria bastante instalada ya, no necesariamente una feria que vincula al productor con el consumidor, pero una feria que ha ido ganando espacio y hoy ya es una referencia obligada en todo el valle. De la mano de eso, hace unos 2 años ya, los campesinos nucleados en torno a la Unión Campesina de Traslasierra lograron el permiso del intendente, del anterior intendente de Villa Dolores, para vender en la Plaza Central sus productos, y de esa manera empezó un diálogo entre la UCATRAS, Agricultura Familiar, el INTA y otras organizaciones de apicultores de la zona y de productores de horticultura de la zona, en pos de avanzar hacia una feria en Villa Dolores. Se empezó a trabajar una mesa con presencia de todas las organizaciones y finalmente, bueno, se presentó el proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, que esta semana acaba de ser aprobado por unanimidad. Así que tuve la ocasión de conversar de esto, de esta iniciativa, con un poco todos los actores involucrados. Estuve también reunido con el presidente del Consejo Deliberante de Villa Dolores. Y tuvimos la suerte también de acompañar la iniciativa a través de todas las cátedras libres de soberanía alimentaria del país cuando tomamos conocimiento de esta propuesta.
Fantástico. Y ahora, ¿cómo siguen tus actividades?
Bueno, ahora en realidad estoy volviendo unos días a Buenos Aires para aprovechar las actividades que van a tener lugar. El lunes vamos a tener una reunión de todas las cátedras libres de soberanía alimentaria, de la que quiero participar, y al mismo tiempo, como ustedes saben, contamos con la visita de Marie Monique Robin y de Vandana Shiva en el marco del Festival de Cine Ambiental, el FINCA, así que también quiero participar de eso. Unos días también para retomar contacto con los seres queridos, con los afectos, y ya después, la semana que viene, vuelvo a retomar el viaje hasta fin de año, pero ya encarando para la Mesopotamia. El primer destino ya va a ser la provincia de Entre Ríos.
Bueno, ¿vos te animarías a hacer una pequeña síntesis de lo que viniste sintiendo, viviendo en esta recorrida que arrancó por el sur del país? Tocó algo de Cuyo y, bueno, que es una etapa que está cerrando, casi medio año, ¿verdad?
Sí, un poco la primera reflexión que querría compartir es que este viaje, por un lado, apuntaba a denunciar las consecuencias de este modelo alimentario aún dominante. Pero al mismo tiempo, esto, digamos, sería como el componente más bien de denuncia. Lo que más nos interesaba era rescatar qué es eso novedoso, qué es eso nuevo que se está dando a lo largo y ancho del país. Y en este sentido puedo transmitir un mensaje esperanzador, porque lo que me he encontrado en todos los lugares, no sin dificultades, no sin palos en la rueda, es un montón de experiencias que se están multiplicando por doquier, de producción agroecológica de alimentos, de mercados de cercanía, de ferias que acercan a los productores con los consumidores, de revinculación de los productores con los consumidores, y sobre todo uno ve un movimiento muy fuerte, muy silencioso en algún punto, de abajo hacia arriba, y que involucra a muchos jóvenes. Jóvenes que están decidiendo irse al campo, no digo volver porque quizás son jóvenes que han sido criados en las grandes ciudades, y que después de concluir sus estudios deciden ir al campo y a practicar otro tipo de agricultura. Entonces, realmente la sorpresa un poco del viaje es que, si bien sabía que iba a encontrar con experiencias de este tipo, no me imaginé que iban a ser tan variadas y creciendo paso a paso.
¿Y qué percepción tenés de cuánto ha ido creciendo en conciencia a nivel de la sociedad, de la sociedad urbana, de las ciudades que vos viste? Porque uno supone que en las localidades más pequeñas, con más contacto con lo rural, con lo agrario, algunos procesos pueden ser más rápidos, pueden tener mayor cantidad de apoyo, etcétera. Pero en las ciudades más grandes que te han tocado, que visitaste, etcétera, también es la misma percepción de que está creciendo la conciencia en cuanto a la calidad de los alimentos, por ejemplo.
Es más, me animaría a decir, Carlos, un poco como primera lectura preliminar, que estoy encontrando más conciencia y más movida, en principio en las grandes ciudades, que en las ciudades más pequeñas o en las zonas más cercanas a las zonas de producción, a las zonas rurales. Ahí donde se multiplican las ferias del productor al consumidor, en las grandes ciudades sí hay una demanda de que las hortalizas y las frutas vengan libres de agrotóxicos, que sean producidas de manera agroecológica, que vengan de la economía popular o la economía social, pero en las ciudades más pequeñas quizás la prioridad o la preferencia no pasa por ahí. Yo no veo tan alto nivel de conciencia en algunos lugares que he recorrido, y sí la preferencia pasa por tener acceso a un producto fresco, tener acceso a un producto que ha sido recién cosechado, independientemente de que haya sido producido de tal o cual manera. Por el contrario, en las grandes ciudades, y en esto yo mencionaría, la ciudad de Mendoza, digamos, como epicentro un poco de toda esta movida, sí hay una movida de conciencia cada vez más grande. Por supuesto que este nivel de conciencia coexiste con un modelo que todavía está vivito y coleando, que es muy fuerte, que es el modelo dominante a base de la producción convencional y a base de la distribución a través del supermercado.
Ahora, cuando vos hablabas con la gente, militante, gente comprometida, gente que de alguna forma está participando activamente en la construcción de alternativas que van más allá de la resistencia, y vos mencionabas por ahí el concepto soberanía alimentaria. ¿Es un concepto que se entiende, que se comprende, o tenemos mucho para andar todavía?
Yo creo que hay mucho para trabajar y yo diría hacer el concepto asequible popularmente. Es tan complejo, nosotros que venimos trabajando en estos temas y sabemos que tiene tantos ribetes, que lograr hacerlo popularmente es dificultoso. Sí hay una necesidad de repensar la alimentación, eso está instalado. Ahora, algunos hacen hincapié en la autonomía en la producción alimentaria, otros hacen hincapié en que ese producto esté libre de agrotóxicos, otros hacen hincapié en el acceso a la tierra o en el acceso al agua necesaria para producir los alimentos. Pero digamos, es difícil aún hacer toda la complejidad que tiene el concepto de soberanía alimentaria. Con lo cual, lo que me estoy encontrando son distintas nociones de soberanía alimentaria a lo largo y ancho del país. Algunos, como te contaba antes, hacen hincapié en que la soberanía alimentaria es más bien autonomía, y en este sentido la entienden también como una autonomía personal, la posibilidad que yo o mi grupo familiar tiene de producir sus propios alimentos y de esa manera no depender de nadie, no depender del mercado. Por otro lado, otros hacen hincapié más bien en la posibilidad de una determinada región, una determinada localidad de producir localmente sus alimentos. Se le da una dimensión un poquito más grande, pero coexisten varias nociones distintas de soberanía alimentaria.
¿Y muchas de ellas parecidas a seguridad alimentaria?
No tanto seguridad alimentaria. Ahora un poco lo que se está viendo como consecuencia del alza de los alimentos, del precio de los alimentos nuevamente, la inflación, es que sí, o sea, empiezan a aparecer preocupaciones directamente vinculadas al acceso a la alimentación como tal, ¿no? Y donde a veces la preferencia por el tipo de alimentación queda relegada a un segundo plano por la alimentación misma. Sí hay búsqueda, esto también genera que como estrategia frente al aumento de los precios se están buscando mecanismos alternativos, se están buscando las ferias, se están buscando las segundas, terceras, cuartas marcas, y hay serias preocupaciones hoy sí por llegar a fin de mes con la comida.
Claro. Marcos, vos ya recorriste 8 provincias, dijiste.
Sí, así es.
Y si tuvieras que decir, digamos, porque relacionado con esto que venías diciendo, ¿no? ¿Dónde fue el lugar, provincia, ciudad, donde encontraste que había como más conciencia de todo esto? ¿Cuál te quedó así? ¿Cuál es el primero que te viene a la cabeza?
Y yo creo que la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, digamos, incluyendo a Luján de Cuyo, a Tunuyán, sobre todo porque confluyen varios movimientos. Confluye por un lado todo el trabajo que viene haciendo hace muchos años la Unión de Trabajadores Sin Tierra, la UST, que tiene proyectos muy interesantes en Punta del Agua, en Jocolí, en Tupungato y en la ciudad de Mendoza y en San Rafael. Por el otro lado también hay un movimiento muy fuerte de las asambleas ciudadanas, sobre todo vinculados originalmente a la defensa del agua, pero que crecientemente vienen levantando la bandera de soberanía alimentaria, que es la Asamblea por el Agua de Mendoza, que ha sido muy fuerte y que ha logrado, entre otras cosas, la sanción y aprobación de la ley 7722, que es un hito en todo el país. Y también la bioferia, que es la feria donde confluyen todos los productores agroecológicos de la zona, que ya tiene muchos años encima y tiene una dinámica organizacional muy, muy interesante. Así que esto a primera vista, un poco lo que destaco como movida muy interesante es lo que se está dando en la región ahí de Cuyo con epicentro en Mendoza, ¿no?
Mira, y bueno, un poco pensando en la movilización de hoy, el Ni Una Menos y el rol de la mujer en la sociedad, históricamente decíamos que la mujer era un protagonista central de toda esta forma de resistencia y construcción de alternativa. ¿Tenés la misma impresión? ¿Cómo has visto la participación de la mujer en todos estos procesos?
Totalmente tengo la misma impresión, porque cuando mencionaba a los jóvenes que están yendo al campo, incluyo a las jóvenes que están yendo al campo, a veces con sus compañeros, a veces solas, y peleando por alternativas distintas. La defensa de la soberanía alimentaria se cruza con otras luchas que son luchas socioambientales, se cruza con la defensa del agua, se cruza con la defensa del territorio, se cruza con la defensa de las semillas, se cruza con la defensa de los partos naturales, de la medicina natural, de la construcción natural. Son distintos caminos que están confluyendo hacia un punto y donde los jóvenes y las mujeres particularmente tienen un protagonismo central.
Bueno, muy bien. Marcos, vamos a ir terminando esta charla por hoy. Vamos a seguir el viernes que viene, por
supuesto. No, vamos a seguir el lunes seguramente.
El lunes, vamos a encontrar. Sí, el lunes. Che, pero... no, yo, bueno, me refería a través del programa, ¿no? Pero quiero que recuerdes al aire un poco el tema este del blog que vos tenés, cómo uno puede entrar ahí, porque vos tenés ahí, vas describiendo paso a paso todo tu itinerario. Así que me gustaría que lo recuerdes al aire, cómo uno puede enterarse de eso.
Sí, el blog es www.viajeporlasoberaníaalimentaria.blogspot.com.ar. Ahí trato, y digo trato, y en esto estoy en falta con quienes se han erigido a mis pretensos lectores, de ir volcando todas las novedades que voy viendo en la ruta, pero vengo bastante atrasado, porque amalgamar esto de estar recorriendo, estar visitando, estar conociendo, y al mismo tiempo sentarse a escribir, chequear la información, cruzarla y volcar todo como corresponde, lleva un tiempo.
Claro.
Pero sí, en la medida de lo posible estoy tratando de ir volcando, al menos sintéticamente, sucintamente, todas las experiencias que voy conociendo. Y en este sentido, sí, me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que la idea del blog es que sea algo interactivo. Esto, digo, siempre digo lo mismo, no es una lucha de uno, de dos, de diez, ni de cien, sino que es una lucha de todos. Entonces, lo que me interesaría a partir del contacto con el blog es que todos los oyentes que conozcan experiencias de soberanía alimentaria, conflicto de soberanía alimentaria, nos lo puedan hacer saber para poder visitarlos en la ruta, entrar en contacto. Pues en definitiva, la apuesta final de todo este proyecto es que podamos enriquecer esa red de soberanía alimentaria que se está construyendo día a día en Argentina.
Claro, seguro. Buenísimo, buenísimo, Marco. Bueno, nosotros lo vamos a subir a la dirección del blog, a la página de Alimento y Vida, ¿eh? Así que ahí, digamos, quienes siguen el programa van a tener el link para entrar. Y bueno, entonces nos despedimos, Marcos. Nos estaremos viendo la semana.
Muchas gracias a ustedes. Es un honor ser el primer corresponsal de soberanía alimentaria de Alimentos y Vida.
Bueno.
Así que en la medida en que tenga señal de celular y quieran llamarme, con mucho gusto iré respondiendo a lo que me vayan planteando.
Bueno, buenísimo, Marcos. Te mando un abrazo grande. Y acá, Carlos.
Y nos vemos por acá prontito, el lunes a las 11 horas.
Bueno,
ahí estaremos todos. Un abrazo fraterno, militante y libertario para todos.
Gracias, Marcos. Un abrazo grande.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, era el doctor Marco Filardi, nuestro corresponsal de Soberanía Alimentaria, que está armando el mapa argentino de soberanía alimentaria. Bueno, no se vayan, que en segundillos ya estamos de vuelta.
prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta, terminamos entonces de hablar con Marcos, y vamos al bloque de noticias caliza, Carlos Carballo.
Muy, muy denso, digamos, hemos tenido unas semanas muy moviditas.
¿Qué te parece?
Sí, afortunadamente, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a empezar, contamos un poquitito de cómo vamos con el curso de Economía Social y Desarrollo.
Sí, dale.
Este miércoles estuvo la ingeniera Patricia Lombardo hablando sobre asociativismo agrario. Y estuvo muy buena la charla porque culminó con el documental El Otro Campo de la Cooperativa de Trabajadores Unidos de Campo Herrera. Muy lindo eso, ¿no? El video.
Bueno, y seguimos el miércoles próximo con el tema cooperativismo agrario, planteando la diferencia que existen entre las grandes cooperativas, las cooperativas empresariales, y ese enorme y diverso mundo de las pequeñas cooperativas que ha crecido tanto, qué papel han desempeñado en la historia argentina y en la actualidad. Y todo esto va a estar a cargo del licenciado César Basáñez, gerente general de Cooperar y un experto en estos temas con conocimiento de la realidad que realmente nos va a hacer aprender mucho.
Bueno, bien, bien, bien. Hoy estuve justo hablando de cooperativas, estuve con la cooperativa Séptimo Barón y comenté que van a trabajar sobre la experiencia de ellos en el curso.
Claro, bueno, lo que comentaba Julio recién es que los participantes del curso, divididos en grupos, tienen que analizar un caso de economía social solidaria, y uno de los casos que van a analizar es el Séptimo
Barón.
Séptimo Barón.
Séptimo. Recomiendo esa mozzarella, ¿eh? Muy buena.
Muy buena
mozzarella Séptimo Barón, que es la que hacen los de esta cooperativa. Bueno, che, ¿qué más? Ah, bueno, acá un poco adelantaste recién lo que decía Marcos, ¿no? El encuentro de la red Calizas este lunes que viene a las 11 en la facultad, 11 de la mañana.
Un encuentro previo de las cátedras, muchas cátedras que participan en la red de cátedras de libre de soberanía alimentaria del país, o de temas muy, muy directamente relacionados como agroecología, agricultura familiar, derechos humanos, estructura agraria, estudios agrarios, etcétera. Y esto va a ser como un espacio de encuentro y de abrazo de múltiples experiencias y proyectos que están avanzando en el territorio previo al encuentro en el que vamos a participar todos, y que creemos que va a haber, no sé si miles, pero sí muchos cientos de personas en el aula magna de la Facultad de Medicina.
Que va a estar Monique Robán y Vandana Shiva.
Exactamente.
Eso es. Ajá, en el marco de una actividad de soberanía alimentaria del Festival de Cine Científico. Exacto. ¿Cómo es eso, Carlos? Contá un poquitito.
No, digamos, como en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental, hay una nutridísima agenda todos los días prácticamente, y acá estas dos exponentes de la resistencia internacional al modelo globalizador y destructor del medio rural, acá comparten una mesa redonda con especialistas argentinos en la Facultad de Medicina, pero luego hacen una serie de actividades también vinculadas en red con otras organizaciones del interior del país, así que van a recorrer distintos lugares. Acá la idea es que ellas expongan la visión que tienen desde los lugares del mundo en los que viven, en Francia en un caso y Vandana Shiva en el caso de ella en la India, pero con una visión y un conocimiento de la realidad mundial muy importante, y confrontar las visiones de ella con la de especialistas nuestros, algunos vinculados a las cátedras de soberanía alimentaria.
¿Y esto es el martes?
Ese es el lunes 6 a partir de las 14:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina. Bien. Después, ambas el día martes están con el Senado de la Nación, el Salón del Senado de la Nación.
Bueno, bien. Che, yo me equivoqué, dije, porque acá es Festival de Cine Científico.
No, es cine ambiental.
Ah, bien. Y bueno, y contamos un poquitito qué pasó, ¿cuándo fue? El jueves pasado con Remo, Bénica e Irmina de Naturaleza Viva. Estuvimos mateando en la Facultad de Agronomía, lo habíamos medio anunciado. ¿Y querés comentar algo de ese encuentro?
Sí, comentar que, bueno, fue un encuentro muy intenso en cuanto a las propuestas, el debate intenso en cuanto a la experiencia, los desafíos bastante claros y bastante complejos. Y bueno, en ocasión de su visita a la facultad, Juan Manuel Repeto, productor del programa de la Facultad de Agronomía, que se emite por radio de la Universidad de Buenos Aires, hizo una grabación. Nosotros tomamos una partecita de ella y la vamos a escuchar en nuestro programa porque me parece que es más elocuente que lo que podamos decir nosotros.
Está bien, será en el próximo bloque, entonces vamos a estar escuchando algo de lo que dijeron Remo e Irmina. Y para terminar, bueno, recordamos que la próxima Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se va a realizar el 11 y 12 de junio, todo el día, como es habitual.
Si no llueve.
Si no llueve, esperemos que no.
Porque venimos mal con los fines de semana.
Todos los días, pero bueno. vamos a ir a un corte para después entonces sí ya volver con el audio de Remo e Irmina. Así que no se vayan, que está buenísimo el audio.
Siguiendo la luna no llega lejos. Tan lejos como se puede. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Cuéntenos un poco, para empezar la nota, sobre el comienzo de su historia y a raíz de la película que se está presentando esta semana.
Bueno, en realidad la película presenta parte de la historia, que es la consecuencia de las grandes movilizaciones campesinas y de las grandes organizaciones de todo el nordeste del país, del campesinado, que fue único en la historia, en este tipo de organización, que fue un movimiento de masas totalmente participativo y que en realidad frenaron muchos hechos y situaciones que se presentaban de explotación de aquella época, incluido en la época de la dictadura de Lanusse, la venta de 1 millón de hectáreas de la provincia del Chaco y Formosa, donde los campesinos fueron a plantar las banderas argentinas e impidieron el proyecto Agrex de Pedro y Antonio Lanusse, Sociedad Anónima. Pero más que eso, fue una lucha reivindicativa, que fue una época de mucha crisis de la producción, crisis de tierra para los pequeños productores, crisis de comunicaciones, crisis de escuelas, crisis de sala de primeros auxilios, crisis en general de un campesinado postergado que se levanta, se pone de pie y lucha fuertemente para torcer todo el sistema de explotación que existía en aquella época, digamos. Fue un movimiento reivindicativo, pero de una incidencia política muy fuerte en toda la región nordeste primero y a nivel nacional después, cuando se crean las ligas tamberas, las ligas de la provincia de Buenos Aires, etc.
¿Ustedes cómo participaban de la militancia de este movimiento?
Nosotros fundamentalmente estamos en dos áreas. El área de capacitación, que Irmina fue parte de todo un equipo de muchos años de capacitación de jóvenes campesinos, y el área de coordinación de los movimientos en todas las provincias, donde nosotros desde Corrientes, una sede del Movimiento Rural de Acción Católica en Corrientes, teníamos la función, la misión de establecer un vínculo entre todas las provincias, que eso dio pie a un gran crecimiento de la organización en muy poco tiempo, porque la tarea que fue por muchos años la de formación de líderes campesinos en aquella época, que permitió este gran impulso, esta gran fuerza, digamos, de organización y lucha del campesinado.
El libro que se escribió y la película que se basa, que se está estrenando ahora, cuenta el tiempo que ustedes tuvieron que estar escondidos en el monte a partir de una persecución, ¿no?, de los militares.
Claro, tanto el libro Montemadre de Jorge Micheli se basa fundamentalmente en la historia nuestra, de Remo y la mía, dentro del contexto que estaba pasando, digamos, el país entero, ¿no? Entonces, a través de relatar nuestra historia, también aparece la historia de los otros compañeros, digamos, que también estaban un poco en la misma situación. Después, Juan Valdana, inspirado en la lectura del libro, se decide hacer la película que sintetiza también nuestras vivencias en la época en la que optamos para refugiarnos de la persecución. Nos refugiamos en la selva chaqueña y hemos vivido de todo ahí, ¿no?
Tuvieron un hijo ahí.
Tuvimos dos hijos. Persecuciones, yo incluso fui herida de bala. Pero finalmente todo salió bien y en el 79 logramos articular relaciones y vínculos que nos permitieron salir del país en el 79.
¿Pueden contar estos 5 años del 75 al 79 cómo vivieron en el monte? ¿Cómo dos personas pueden sobrevivir?
Bueno, lo que pasa que no era la idea sobrevivir, nosotros no hubiéramos sobrevivido si no teníamos la ayuda y la colaboración permanente de la gente más humilde, de los hacheros, de los trabajadores rurales, pequeños campesinos, que era la gente
indígenas.
Era la gente que nos ayudaba, que nos protegía y con lo poco que tenían. Y realmente ahí hemos aprendido que con cuán poco se puede vivir, ¿no? Porque despojándonos de todas las cosas, nuestra casa era lo que podíamos llevar arriba y la comida, con tener un poquito para comer por día, ya estaba, ¿no? O sea, y realmente, o sea, sobrevivimos de alguna manera también porque con la esperanza siempre en alto de que esto ya va a pasar, pero después también llegó un momento en que nos dimos cuenta que duraba más de lo que habíamos pensado. Hasta que realmente nos convencemos de que era una dictadura de rasgos diferentes a las anteriores dictaduras que habíamos tenido, ¿no? Como la de Lanús, Onganía, eran como dictaduras cortas, y que esta tenía rasgos diferentes, esta de instalar el espanto, el terror, la política de los desaparecidos, muchas cosas que realmente hacían que la situación se prolongara y se prolongara, ¿no? Y es así que en el 79 nosotros decidimos salir del país, refugiarnos en...
Ustedes estuvieron en dos zonas diferentes en este tiempo. Estuvieron por un lado en la selva chaqueña y por otro lado...
El primer periodo, estuvimos 4 años en la selva chaqueña viviendo. La primera etapa, que fue el año todavía democrático después de la muerte del general, que ya la descomposición y la toma de posición de los militares fue muy fuerte, tuvimos un año donde vivíamos y trabajábamos con los campesinos, protegidos por los campesinos, que nos controlaban todo el territorio donde nosotros estábamos. La segunda etapa fue el golpe militar, donde ahí viene el salvajismo, la persecución, la muerte, las torturas a todo nivel de conducción de las ligas agrarias, del sindicato de hacheros, porque nosotros trabajamos mucho en las ligas agrarias, pero también una etapa muy fuerte de 2 años con el sindicato de hacheros y de trabajadores rurales e indígenas del interior chaqueño, donde se constituyó una organización muy fuerte, digamos, que permitió, digamos, también la lucha por grandes reivindicaciones.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
En la mitología griega, las musas eran divinidades que presidían las artes y las ciencias. La música era el arte de las musas. Por Radio Asamblea, el arte de las musas, de lunes a viernes, de 22 a 23, toda la música de todo el mundo y de todos los tiempos.
Estamos nuevamente ya en el último bloque de este programa 41 de Alimento y Vida. Antes que nada, aclarar que bueno, lo que pasamos recién es parte del el audio del reportaje que le hicieron a Remo e Irmina. Nosotros vamos a subir ambos audios, porque uno es específicamente habla de la película y en el otro hablan de lo que es Alimento y Vida, en qué consiste. Así que eso lo van a encontrar en la página de Facebook, de nuestro programa Alimento y Vida FM. Eso por un lado. Por otro, quería contar los temas que escuchamos hoy. Charly García nos siguen pegando abajo. Me pareció bueno pasar ese tema porque es lo que nos está pasando a diario, ¿no? Con este gobierno que tenemos, nos siguen pegando abajo. Después escuchábamos al dúo Palo Blanco, un dúo folclórico muy interesante, lo recomiendo, búsquenlo, está en YouTube, Palo Blanco. Y después, bueno, la belleza de la trama, lo teníamos de fondo cuando estábamos hablando de las noticias de Caliza. Y ahora vamos a ir a las noticias más generales, pero relacionadas con el ambiente alimentario. Piquetes en reclamo de alimentos. El pasado martes la organización piquetera Barrios de Pie se movilizó para reclamar trabajo y alimentos. Denuncian que se duplicó la cantidad de chicos que asisten a los comedores diariamente.
A nuestros comedores, a nuestros centros comunitarios, es constante. Nosotros estamos de acuerdo con lo que señaló Cáritas respecto de que se abren comedores prácticamente a diario por decenas. El impacto que tiene 1,5 millones de nuevos pobres es concreto. La verdad que lo que señala Margarita Barrientos, de que más del 50% de chicos se han sumado a los comedores, es una realidad que requiere respuestas concretas de incremento de las políticas sociales, de incremento de la asistencia, de incremento de la atención a los sectores más humildes, y eso es lo que nosotros aspiramos a dialogar con la gobernación.
Bueno,
Carlos,
el audio que escuchábamos fue de hace muy poquito en la movilización de Barrios de Pie, mujeres con ollas grandes encabezando las marchas en lugar de carteles, toda una simbología. Ahí hacían referencia a los nuevos comedores que se están abriendo en el país y a la creciente demanda de los 1,5 millones de pobres, según el Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica Argentina, que también recoge la última declaración del Episcopado. Cáritas anuncia de que hay 25 nuevos comedores que se han abierto en todo el país y que siguen con la campaña de crear nuevos comedores. Y alrededor del tema de los comedores, un dato que nos parece que tiene mucho que ver, es un reportaje a Lerner, nuestro amigo cantante, ya maduro, 58 años, que explica por qué participa en Bailando por un Sueño.
¿Y por qué participa?
Porque participa y le preguntan, ¿vos sos buen bailarín? No, soy totalmente de palo. ¿Y entonces qué vas a hacer ahí? ¿Te van a gastar y qué sé yo? Voy, porque con lo que me van a pagar un día, dos días o tres días que permanezca en el programa, voy a poder ayudar a un comedor que me vinieron a pedir por favor ayuda porque no están pudiendo tener alimento para alimentar a los pibes.
Mirá vos, mirá Lerner. Bueno, Qué bueno escuchar estas cosas, ¿no? Pero hace unos meses era impensado que sucedieran estas cosas. Sí. ¿Cuántos nuevos pobres dijiste retirar?
Un millón y medio de nuevos pobres, que es una cifra que recoge en sus estadísticas la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda, y que el gobierno acepta que si no es esa cifra, muy lejos no le anda. Lo que pasa es que hay que encontrar las políticas ahora. Claro,
sí. Bueno.
Creamos nuevos pobres, ahora ¿Cómo hacemos que salgan de la pobreza?
Exactamente, bueno, vamos entonces ya ahora a ver un poquitito, hablando de todas estas cosas, a las noticias más general, más como te decía, del quehacer nacional, y para arrancar, yo quería escuchemos un audio de Macri, tenemos por ahí, y de un par de, no sé, un senador y algún diputado por ahí. Vamos a escucharlo, a ver.
Sí, ya ha dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina.
¿En qué lo va a poner?
Estaba declarado en la...
No sé, ¿qué me recomendás? No tengo idea.
Sí, bueno, le recomiendo las letras del Tesoro.
Sí, posiblemente compre letras del Tesoro argentino para confiar en que este proceso de recuperación de Argentina va a ir cada vez mejor.
¿Puedo explicar cómo fue, de dónde salieron esos fondos? Estaban en distintos bancos, ¿no es cierto?
No, siempre estuvo en el mismo, pero pasa que el banco yo tenía cuenta lo compró otro. Ajá. Yo tenía cuenta en Merrill Lynch y a ese le compró, ¿cómo se llama?
Julius Baer,
ese.
¿Hagan lo mismo, presidente? ¿Le va a pedir a sus ministros que hagan lo mismo?
Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le parezca que le conviene para él. Yo lo hago porque creo que la Argentina va a andar muy bien. Confío en el futuro de nuestro país.
Bueno, ahí escuchábamos al presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Que ahora, lo que me llama la atención, los periodistas, nadie le repregunta, como que le chupan las medias, ¿no? Para utilizar un término así medio antiguo. ¿Viste? Son todos re... ¿Y qué va a hacer el presidente? Es increíble. Nadie le pregunta, ¿entendés? Seriamente.
Es que quizás no aspiren a tener respuestas serias.
Claro, bueno, sí, eso es verdad, pero ya lo sabés de antemano, lo escuchás hablar a este tipo y ya sabés. Y lo más llamativo, viste, que este blanqueo es que permite a los evasores declarar el dinero, pero el dinero fugado, pero no tiene la obligación de...
Ingresarlo al país. O sea que eso pasa por la buena voluntad y la confianza que pongan en el proceso que se está retomando ahora, porque va a ser iniciando, pero es un proceso conocido que ya tiene... por lo menos dos antecedentes cercanos en el tiempo, ¿no? Sí. Con la revolución y la dictadura en el 76 y luego durante el menemismo.
Che, y tenemos ahí el audio de Pinedo y eso. Vamos a escuchar lo que decían hace dos años esta misma gente que hoy están poniendo el blanqueo, del blanqueo que proponía el gobierno anterior. A ver.
Que cumplieron perciben que hay beneficio para el que no cumplió.
Lo vamos a votar negativamente por dos razones. La primera es una razón ética. No es posible que la Argentina cada cinco años permita que las personas que no pagan los impuestos sean premiadas.
Y mientras tanto nosotros abrimos la puerta para que blanqueen dólares aquellos que se la llevaron en pala con actividades.
La exteriorización, deben aplicar la normativa de conozca al cliente.
Y vos te quedás enganchado en un país que lo que hace es reciclar la plata del delito. Eso genera problemas muy serios de lavado de dinero, que son compromisos muy duros de la Argentina, de no ser parte de redes de lavado de dinero del delito grave en el mundo, como el narcotráfico, como la corrupción.
Bueno, ahí escuchábamos, ese era el senador Pinedo, un relevante miembro de este gobierno. Solamente hace dos años decía lo que acabamos de decir, ¿no? Que era dinero del narco lavado bueno, y demás. Y el otro era Jorge Amadeo, también diputado del PRO.
Eduardo Amadeo, planteando un problema ético. No podemos hacer blanqueo porque eso no es ético.
Pero eso era antes, ahora sí. Ahora se ve que ahora es ético. En dos años se dio vuelta la torta. Bueno, y ahora hablando de genuflexos, para pasar a otro tema, queríamos escuchar este audio que es realmente llamativo.
Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo.
Bueno, no lo puedo, estaba diciendo algo, pero menos mal que no salió al aire. Digo, no puedo creer este tipo que sea tan arrastrado. Es increíble. Les pido disculpas y vaciaron YPF, se afanaron todo. El tipo que era el ¿cómo se llama? El de los aviones, aerolíneas, está en cana. O sea, porque sí, está en cana. Está la foto que le están poniendo las esposas.
En España.
Entonces hay que pedirle disculpas porque...
No, vos sabés que yo, escuchando esto, que me pareció realmente... Bueno, lamentable, es poco, es tristísimo, es un cualquier cosa para que nos tire unas moneditas.
Exacto.
Yo sabes que la imagen que se me vino a la memoria fue la de Túpac Amaru antes de ser descuartizado.
Ajá.
Sí. Pidiéndole perdón a los españoles por el daño que le podía haber provocado con su intento de rebelión.
Claro, es verdad, ¿eh? Sí.
No, porque, digamos, y también me vino a la memoria el pedido de perdón público que hizo el Papa a los pueblos de América Latina por el desastre que hizo la conquista, y nosotros ahora le pedimos disculpas a los capitales españoles cuando ellos nos tendrían que pedir disculpas por 500 años.
Es increíble, por eso te digo, el nivel de arrastre de estos tipos, y son así con la gente, digamos, con los, no sé si son poderosos o qué, con los capitales, y con los de acá son todo lo contrario, porque es como que son gallitos con los más débiles, ¿no? Con los trabajadores. Pero hay una buena noticia dentro de todo esto, ¿viste?
¿Hay una buena noticia?
Sí, que pusieron un tope al tarifazo del gas del 400% nada más, que es una bicoca para los hogares.
Yo no sé si nos alcanza el tiempo, pero si nos alcanza, me encantaría leer, está en el página de
a ver, dale, 12
dale. De hoy, dale. Un reportaje que no tiene desperdicio al ministro Aranguren.
Bueno, para ir cerrando el programa.
Para
dale.
Ir cerrando
pero
el programa,
a ver, dale, sí, nos quedan dos minutitos. Sí. A ver.
Le pregunta el periodista, ¿la fijación de topes porcentuales para los aumento del gas implica el reconocimiento que fue un error no aplicarlos antes? ¿Hay una autocrítica del gobierno? ¿Qué contesta el ministro? Claro. Sí, implica el reconocimiento de que tenemos que mostrar una flexibilidad al haber entendido que hay distintas realidades en el país y no hay una respuesta que pueda satisfacerlas a todas. Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, con más capacidad de análisis y habiendo tenido en cuenta todas las realidades locales y el momento previo, una etapa invernal, pudimos avanzar de una manera un poco más racional, un poco más lógica.
Qué buena autocrítica, ¿eh? Que se hace el tipo. Qué manga de soberbio. Que
bueno,
y después los soberbios eran los que estaban antes.
Antes,
sí.
No, y yo creo que como noticias muy alentadoras.
¿Otra buena noticia?
Sí, el coordinador de alimentación saludable del Ministerio de Salud Pública, el doctor Cormillot.
Qué grande, están todos, ¿eh? Ahí sí que Dios los cría y el viento los amontona. Bueno. Che, vamos a ir cerrando entonces el programa. Yo recomiendo una película, búsquenla en YouTube, se llama Requiem para el sueño americano. Es como un reportaje a Noam Chomsky, muy muy interesante, que revela un montón de cosas que tiene que ver con lo que nos está sucediendo ahora. Nos veremos, yo les mando un abrazo a todos los oyentes que estén ahí y nos veremos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Nos escucharemos a las 6 de la tarde.
Nos escucharemos aquí.
Y bueno, no, la repetición de este programa es los martes de 9 a 10. O sea, este mismo el martes que viene.
Siempre en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces.
Muy bien, bueno, entonces nos veremos, nos encontraremos el viernes que viene. Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.